El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con la organización civil colombo-venezolana Diálogo Ciudadano y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy en un programa especial en el cual continuamos haciendo seguimiento a las diferentes organizaciones que vienen teniendo la comunidad venezolana en el mundo. Hoy un programa que hemos dado a llamar Venezolanas Organizadas en Europa. Para este programa particularmente contaremos con la participación especial de la profesora María Gabriela Trompetero, quien en el pasado ha pasado por los micrófonos de Esto no es una frontera y ha participado en varios de los proyectos del Observatorio de Venezuela. Profesora María Gabriela, bienvenida.
Muchísimas gracias, Ronald, por ese caluroso saludo y un saludo a la audiencia. Para tratar un tema tan importante, tan relevante, como no solo cómo se están organizando la sociedad civil de venezolanos a nivel mundial, sino el rol de las mujeres y dándole una mirada un poco al continente europeo, ya que debido a que justamente los mayores flujos se movilizan hacia Latinoamérica, no se le ha dado quizá tanta atención al tema europeo, que sin embargo es muy importante, ya que en Europa se encuentra más de 500,000 de venezolanos, lo que representaría aproximadamente un 9% de ese casi 5.6 millones de venezolanos que se encuentran en la actualidad alrededor del mundo. Tengo el gran gusto, el gran honor de introducir a las invitadas del día de hoy. Ellas son Milsi Liebetsfeld, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Alemania, Einheit für Venezuela, Unidos por Venezuela, en el que también tengo el gran gusto de participar, y a Patricia Betancourt, quien es presidenta de VenEuropa, una asociación de venezolanos en Bélgica que se ha caracterizado por su importancia a la hora de realizar el cabildeo por la defensa de los derechos humanos en la Unión Europea.
Milsi, bienvenida.
Gracias, muy amable, Ronald. Muchas gracias por la invitación. También a ti, María Gabriela. Es un placer para mí.
Milsi, cuéntanos, ¿cómo es el trabajo de las mujeres venezolanas organizadas en Europa? ¿Qué están haciendo por la diáspora venezolana?
Bueno, ya no es un hecho que se pueda ver o que se deje de ver el hecho de que las mujeres venezolanas en Europa, bueno, en todo el mundo, pero también especialmente en Europa, están organizándose para trabajar por la sociedad, por la comunidad venezolana que está en Europa mismo en primer lugar y también por los venezolanos que todavía continúan en Venezuela. El ámbito de acción es grande, hay todo tipo de actividad realizada, hay asociaciones que se han ido organizando a nivel cultural, a nivel social también para prestar ayuda humanitaria, apoyo a los venezolanos que están en la frontera o que están en la misma Venezuela y también a las personas que ya están llegando, porque no es un hecho que tampoco se puede dejar de ver que la cantidad de venezolanos que está llegando a Europa cada día es mayor.
Patricia, me gustaría preguntarte por ese componente femenino precisamente en las organizaciones de la diáspora venezolana.
Sí, bueno, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es una característica muy particular porque no sé cuál es la razón, pero es cierto que cuando te pones a mirar, bueno, VenEuropa es una asociación que trabaja con delegaciones en varios países de Europa y una de las labores que hacemos es reunir a las asociaciones que están en Europa aquí en Bruselas para hacer eventos, ¿no? Y uno de los eventos, justamente porque nos llamó la atención el hecho de que casi todas las asociaciones civiles venezolanas en Europa estén lideradas por mujeres. Hicimos un gran encuentro el 8 de marzo, no sé si fue el 8, pero conmemorando el Día de la Mujer en el año 2019, creo, hicimos un encuentro de asociaciones lideradas por mujeres, y somos muchísimas. Yo no sé cuál es el motivo realmente, no soy socióloga ni me he dedicado a hacer ese estudio, pero es verdad que es impresionante. Hacemos muchas reuniones de Zoom, por ejemplo, y en muchas ocasiones solo hay un hombre y el resto son mujeres. Eso me ha llamado mucho la atención a mí, porque además estas asociaciones casi todas han nacido después de esta debacle venezolana, o sea, a partir del año 2000, 2002, las más antiguas, y todas han sido con mujeres. Yo creo, primero pensaba que era porque la mayoría de las mujeres que vivimos aquí, de venezolanas que vivimos en Europa, la gran mayoría, y esto es algo que se repite, somos esposas de europeos, o parejas de europeos, ¿sí? Y dije, bueno, será eso, pero a medida que han ido llegando más y más y han abierto nuevas asociaciones que ya vienen o no están en pareja o ya están emparejadas con personas de Venezuela también, siguen siendo las mujeres las que están abriendo las nuevas asociaciones. Nosotros estamos haciendo un programa de YouTube en el que llamamos a las organizaciones venezolanas en el mundo y hacemos grandes esfuerzos, Mils y yo, para poder hacer un balance, o sea, que no sean siempre líderes mujeres las que salgan, sino no, vamos a buscar una donde haya un hombre, y hemos tenido que pedirle a alguna que otra asociación, mira, por favor, dile al hombre de tu asociación que hable y no hables tú que eres la presidente, para poder tener esa otra visión. Es una cosa muy curiosa, me parece a mí, y muy importante también, ¿eh? Debería ser parte de todo este estudio que se debe hacer con lo que ha sucedido en Venezuela.
Vamos con una pregunta de la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Gracias, hola a todos y a todas a quienes nos escuchan y a quienes están en la mesa. A Milcy y a Patricia, pues muchas gracias por aceptar la invitación de María Gabriela y de nosotros. Quisiera preguntarles, respectivamente, en Alemania y en Bélgica, ¿en qué se ha concentrado la gestión de ustedes como líderes sociales? Si han hecho proyectos educativos, de divulgación, culturales, ayuda humanitaria. Bueno, en general, quisiera que nos contaran un poquito a qué se dedican ustedes.
Bueno, mi trabajo se remite a ya aproximadamente 9 años. Desde hace 9 años he comenzado a trabajar como activista, primeramente política, y no adscrita a ningún partido ni con ninguna tendencia, simplemente el hecho de denunciar lo que estaba sucediendo en Venezuela. A partir de allí se comenzaron a organizar las primeras personas. En esto tiene Patricia mucha razón. Ya las primeras asociaciones estuvieron en inicios del año 2000, comenzaron a organizarse. Después de 2013 comenzaron a organizarse muchas más. Yo me inicié realizando protestas, haciendo réplicas de lo que pasaba en Venezuela. Cada vez que en Venezuela había un movimiento, una protesta, la misma protesta se replicaba tanto en Alemania como en todo el mundo. A partir de allí comenzó la necesidad de decir, bueno, no es suficiente simplemente con protestar en la calle o escribir artículos de prensa o tratar de ir a los parlamentos, sino que tenemos también que organizarnos y registrarnos como asociación. Y esto es para poder entonces ir al parlamento alemán, ir a donde están las autoridades y que también se nos vea como una unidad que está organizada, que está registrada y sobre todo que es responsable de lo que está haciendo. Einheit für Venezuela se ocupa precisamente de esto, de la información, tanto para los alemanes como para los venezolanos que están en Alemania, toda esta parte de divulgación de los abusos a los derechos humanos que suceden en Venezuela a diario. Esa es por una parte, y por la otra estamos prestando apoyo directo a los venezolanos que están migrando a Alemania en calidad de asilo y refugio, y también a todos los migrantes. El número de alemanes en Venezuela ha ido en aumento. En este momento tenemos más de 10.000 personas, esto sin contar a las personas que no están con un estatus de registro legal en el país, a las personas que tienen doble nacionalidad o a las personas que están nacionalizadas y tienen más de 10 años en Alemania. estas 10.000 personas están llegando, son nuevas y necesitan muchísima información. Y ese es el trabajo de Einheit für Venezuela, prestar y dar una mano en informar, en ayudar. Hemos dado cursos de alemán a todas esas personas que lo requieran, que están en los refugios, en los asilos. Y bueno, además de eso, de ese trabajo de apoyo al alemán, al venezolano en Alemania, también prestamos este trabajo de lobby, yendo a los parlamentos, tanto al Parlamento Europeo, junto con Veneuropa, ya hemos hecho varios trabajos, también como en el Parlamento Alemán, denunciando distintos tipos de situaciones a través de informes que realizamos anualmente.
Patricia.
Veneuropa nace como una asociación de activismo político en contra del régimen venezolano. Tenemos ya, creo que vamos a cumplir 18 años este año, y fuimos los primeros y prácticamente los únicos durante todo este tiempo que como asociación civil actúa como lobista. Lo decía muy bien María Gabriela, en español, que hacemos cabildeo en las instituciones europeas. Así comenzamos y realmente nos hemos concentrado mucho en ese tema. Creo que somos ya expertos en el tema de la Unión Europea, hemos ganado prestigio en ese sentido, estamos inscritos como lobistas, registrados como lobistas en el registro de transparencia de las instituciones europeas, y nuestro trabajo ha sido acercar nuestra visión ciudadana a las instituciones. Hemos sido pioneros en eso y abrimos una puerta, creo que era muy difícil porque la gente desconoce mucho el funcionamiento de la Unión Europea. Tiende a ser un poco complejo y nos ganamos esa confianza. Creo que cuando digo pioneros no digo solamente para dentro del ámbito venezolano, pioneros también en el ámbito europeo. Generalmente quienes hacen ese cabildeo son sociedades o entidades especializadas. Nosotros abrimos esa puerta. Y bueno, como dijo Milsi, de un tiempo para acá empezaron a llegar venezolanos a Bélgica, éramos muy pocos. Y claro, éramos la única asociación registrada, ahora hay otra asociación más. Entonces como que un referente, ¿no? Entonces nos buscaban y tuvimos que abrir un poco los mismos miembros de la asociación aquí. Bueno, vamos a hacer cosas también, tuvimos que abrirnos un poco a hacer cosas culturales. Esa parte ya se escindió de Veneuropa. Ya hay como una parte que trabaja independientemente, ya no son parte de Veneuropa y siguen haciendo ese trabajo porque el trabajo de Veneuropa es muy grande, es complejo, requiere mucha dedicación, y la verdad es que aunque nos gusta mucho poder estar con los venezolanos, ayudarlos cuando llegan, ese también es un trabajo que tiene que hacerse con mucha dedicación, ¿no? Y trabajamos en esa parte un tiempo, dando el nombre de Veneuropa como respaldo, digamos, y ahora seguimos trabajando en nuestra parte, que es la parte política, abriéndonos un poco a otras situaciones que nos permitan acercarnos más a por ejemplo, el Parlamento Europeo. Hemos creado una campaña en la que estamos trabajando con chinos, con ucranianos, con tibetanos, con cubanos, con nicaragüenses, que se llama Together for Freedom, y eso ha sido liderado por Veneuropa aquí, con la idea de poner el problema venezolano en el ámbito en el que realmente tiene que estar, porque no es una cuestión simplemente local. Entonces hemos conseguido también, y en eso también tengo que decirlo, somos pioneros, es trabajar unidos con todos esos otros que conforman esa red internacional que tiene intereses en Venezuela, igual que los tiene en otros países, o que trabajan unidos para esclavizar a la gente, tal cual. Y así nos hemos unido, estamos trabajando en ese Together for Freedom ahora. Eso nos ha permitido también llegar a otro tipo de autoridades que no son únicamente las que se encargan de Latinoamérica, que siempre están muy vinculadas a España, sino también autoridades que se encargan del problema en Irán, del problema en Corea del Norte y este tipo de cosas.
Muchas gracias, Patricia. Vamos con Conversaciones, el espacio de la organización civil Diálogo Ciudadano en Esto No Es Una Frontera.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto con Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Hola Chomil, pues muy bien. Tenemos esta noche en este programa como invitado Juan Viloria, quien es presidente de la Asociación Venezolanos en Barranquilla y coordinador general de la Coalición por Venezuela, una organización que reúne a más de 30 asociaciones de inmigrantes venezolanos en Colombia.
Sí, Alejandro, y con Juan Viloria hablaremos sobre la migración venezolana en Barranquilla, la organización de la migración venezolana en Colombia, a ver qué nos dice y cómo él aprecia este fenómeno, y la marcha del Estatuto de Protección Temporal de los Migrantes Venezolanos. Bienvenido, Juan.
Muchísimas gracias, Chom. Igualmente, Alejandro, buenas noches para todos.
¿Cuál es la situación de la migración venezolana en Barranquilla? Uno de los principales destinos, por cierto, de la población proveniente de Venezuela aquí en Colombia.
Los migrantes que provienen de Venezuela, como también las personas refugiadas y los retornados colombianos, hoy representan más del 10% de la población del distrito de Barranquilla. Según las cifras que nos entrega Migración Colombia, de ese 1.700.000, más de 100.000 personas hoy se encuentran en el departamento del Atlántico, ocupando el segundo departamento en nivel nacional con mayor población de migrantes venezolanos, pero también de colombianos que retornan a su sitio de origen. Hoy los venezolanos no solamente se encuentran en Barranquilla, sino en el área metropolitana que la componen 5 municipios, Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y por supuesto Barranquilla, pues atendiendo esta gran situación pues que hemos atravesado los venezolanos y que hoy el gobierno colombiano y las autoridades locales lo ven como una oportunidad para la integración.
Juan, háblanos de venezolanos en Barranquilla, danos una breve semblanza, ¿qué tipo de actividades realizan? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
Venezolanos en Barranquilla, aquí pues quiero enviar un saludo a nuestra presidente Pilín León, quien ha liderado este proceso desde la sociedad civil, aglutinando todos los esfuerzos, cientos de personas, voluntarios, venezolanos, trabajando por venezolanos para venezolanos dentro de nuestra ciudad. Desde hace más de 10 años, de los cuales yo hoy tengo pues 12 en la ciudad, he visto cómo la comunidad venezolana se ha reunido, no solamente para rescatar sus costumbres, mantener sus tradiciones, sino también para apoyarse, para integrar a nuestros hermanos venezolanos dentro de la sociedad colombiana. Es allí donde se han realizado actividades sociales, culturales, recreativas, como también académicas, políticas y humanitarias debido pues a la crisis de migrantes y refugiados que estamos atravesando en la región del Caribe colombiano. Sin embargo, hoy la Asociación Venezolanos en Barranquilla es una de las organizaciones más sólidas, no solamente de Barranquilla, sino también de la región del Caribe y también de Colombia. Hoy los venezolanos en Barranquilla cuentan con una entidad referente que dialoga con las autoridades locales para mejorar las políticas de implementación, derechos a la educación, al trabajo, al empleo, a la vivienda, como también a la salud. Hoy nuestra asociación cuenta con más de 200 voluntarios, entre profesionales y también estudiantes, amas de casa, personas que cualquier oficio o desde su profesión nos apoyan para mejorar la respuesta a los requerimientos de la comunidad.
Juan, tú eres médico de profesión, aunque entiendo que no estás en este momento ejerciendo, pero conoces el área seguramente. ¿Puedes contarnos cómo está el acceso a los servicios de salud de los migrantes venezolanos? Porque este es uno de los temas más delicados, tomando en cuenta además que una gran parte de la migración pues está de manera irregular y probablemente eso le dificulta su acceso a los servicios de salud.
Hoy la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela tiene como consecuencia todo lo que hemos visto en los últimos 20 años de negligencia del Estado venezolano para el acceso pleno a los derechos de la salud, la educación, la vivienda, entre otros. La salud antes de la pandemia ya se encontraba colapsada en nuestro país, y es una de las principales causas por las que los venezolanos hoy huyen de Venezuela. Y es así como han venido a Colombia, requiriendo, demandando acceder a servicios de la salud, como por ejemplo las embarazadas a los controles prenatales, los jóvenes a los programas de planificación familiar. Como también hemos visto cientos de personas que son pacientes oncológicos que no encuentran en Venezuela un tratamiento para su cáncer, como también pues, personas que cuentan con una insuficiencia renal y requieren ser dializados. Es así hoy como nuestros hermanos venezolanos tocan las puertas de las organizaciones, no solamente de venezolanos, sino también de las entidades del Estado colombiano, de las instituciones locales, para poder acceder a este derecho. ¿Cuál ha sido nuestra labor? Primero, velar porque haya un documento, porque haya una protección a estos hermanos venezolanos que les permite a ellos estar regular en Colombia y luego afiliarse al sistema de la salud. Pero por supuesto también hemos llevado el mensaje de que cada una de estas patologías, si la persona requiere una atención de urgencia, debe ser atendido. Y aquí pues ha tocado un proceso de pedagogía, no solamente de la mano con la Secretaría de Salud, sino también con diversas organizaciones para que el derecho a la salud de nuestros hermanos venezolanos no sea violentado, no sea vulnerado, sino que se reciba en las urgencias, se reciban también en las salas de atención a cada una pues, de las personas migrantes y refugiadas. Por otra parte, cabe resaltar también las actividades que hemos realizado los venezolanos para atender a nuestros hermanos venezolanos a través de jornadas de salud, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana, de la Fundación Siemens, como también de otras entidades como la Fundación Expresos Brasilia, que nos han facilitado sus unidades móviles, y nosotros desde la diáspora hemos proporcionado el equipo humano, médicos, enfermeros, odontólogos venezolanos convalidados y ejerciendo en Colombia, que han provisto de su servicio, y nosotros que hemos buscado por otras entidades privadas y públicas adquirir pues los implementos, los insumos, como también las medicinas que estas personas requieren para sus tratamientos y mejorar su estado de salud.
¿Y cuál es la respuesta de la institucionalidad colombiana a estas solicitudes que ustedes han hecho y a los requerimientos de salud que tienen los venezolanos?
Han sido muy receptivos. Aquí quiero reconocer la solidaridad del Estado colombiano, sin embargo, también las limitantes que hoy cuenta esta respuesta, y es que es insuficiente. Se requiere más recurso, no solamente económico, sino también voluntad política para poder generar los cambios que hoy necesitamos. Una de nuestras mayores preocupaciones es el acceso durante la pandemia a los planes de vacunación, no solamente a las personas regulares, sino también a las irregulares. En este momento, si bien el Estado colombiano tiene un mecanismo que es el Estatuto Temporal de Protección, mientras estas personas acceden a ese registro y esperan la cita, hay una brecha de tiempo en la que no pueden acceder a las fases de vacunación. Y eso es un problema de salud pública que como sociedad civil tenemos que nosotros propender para que estas personas puedan acceder a su derecho. Por otra parte, hemos encontrado también receptividad por parte de las secretarías de salud, y aquí quiero también resaltar una iniciativa muy novedosa por parte de la Agencia de Cooperación USAID, que a través del proyecto Comunidades Saludables está fortaleciendo al sistema de salud colombiano en 5 componentes, asegurando a las personas migrantes que cuentan con un estatus regular, y allí nosotros nos hemos sumado para la convocatoria en las comunidades donde tenemos llegada. El segundo, mejorando los accesos a los servicios de salud a través de la información y la orientación de qué ofrece el sistema. Tercero, la resiliencia del sistema también, orientando a los profesionales de la salud, como también a todas las personas que están, para que conozcan cómo reconocer al migrante, qué alcance tiene el documento que él cuenta, sea el permiso de protección temporal, sea el permiso especial de permanencia o el salvoconducto, entre otros, y así pues con otros componentes dentro de este proyecto. Entonces, hay varias iniciativas, tanto de cooperación como de sector público, que se están llevando a cabo para la búsqueda activa de los migrantes, para la vacunación, pero también para conocer un poco más las comunidades. Y nosotros, nuestra tarea es lograr que haya una verdadera y franca coordinación e integración de todos estos servicios para que no se dupliquen esfuerzos y se puedan optimizar los recursos que de por sí ya son insuficientes, como comentaba al inicio.
Juan, ya para ir cerrando, dame tu impresión como activista defensor de los derechos de los migrantes, el desarrollo de la implementación, la puesta en práctica del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes.
Bueno, hay que reconocer el esfuerzo del Estado colombiano en un gesto histórico y simbólico en la historia reciente de regularización a personas refugiadas y migrantes. Sin embargo, este mecanismo complementario sigue siendo insuficiente, porque dentro de la fecha y los topes que tiene, dada la proximidad del territorio colombiano con el venezolano, siguen pasando personas de forma irregular. Entonces, a pesar de que esta medida sea bastante amplia, tomar a 1 millón de venezolanos o más, aún así, pues tenemos personas que siguen quedando por fuera. Entonces, por otra parte, nos preocupa la manera en la que las personas están accediendo al registro, y de allí que es muy necesario que se siga mejorando las estrategias de comunicación e información para que los venezolanos sepan cómo acceder, y que es un servicio gratuito, sin intermediarios, sin gestores, sin personas que hoy están ofreciendo a través de jornadas clandestinas, a través de ofertas inescrupulosas, de estafas, el permiso, y pues nuestros hermanos venezolanos, pues con la necesidad que tienen de poder regularizar su estatus, caen en esto.
Pero muchas gracias, Juan Viloria, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezuela. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como desde el Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Igualmente en el portal talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en la segunda parte de Esto no es una frontera, esto es un río. Hoy en un programa que hemos llamado Venezolanas organizadas en Europa. Para eso nos contactamos con el profesor Chomin Las Heras. Chomin, adelante.
Muchas gracias, Ronald. Milce y Patricia, una pista que les quería dar sobre por qué la mujer tiene un rol protagónico en las organizaciones de migrantes en el exterior, y esto viene de algunas entrevistas que hemos hecho nosotros con anterioridad, es que ya las mujeres en Venezuela también venían teniendo un rol protagónico en muchas de las asociaciones, y probablemente, digamos, pues ese saber con el que vienen, pues lo han trasladado a los países a donde han migrado, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente es muy interesante, y creo que eso se repite también en América Latina, es una de las características, ¿no? Pero bien, este es un tema para que ustedes lo puedan seguir investigando, ya que veo que tienen mucha curiosidad sobre ello. Quería preguntarles un poco cómo es, Europa pues ha recibido efectivamente a muchos migrantes, algunos países más que otros han tenido políticas más abiertas. En el caso de Alemania, pues recibió a muchísima gente, sobre todo pues del Medio Oriente, en años pasados. Sin embargo, también en algunos países europeos, en unos más que otros también, se han visto expresiones, digamos, xenófobas importantes por parte pues de algunos sectores de la sociedad. ¿Cómo aprecian ustedes esa situación? Y en concreto, no sé si ustedes ven que ha afectado de alguna manera la migración venezolana.
Bueno, en el caso alemán, sí hay diferencia, o sea, hay una diferencia. El venezolano, hasta este momento, muchos de los venezolanos que han migrado a Alemania han migrado también con un nivel de estudio bastante alto, lo que significa que ya pueden llegar y conseguir empleos, por supuesto, aprendiendo el idioma alemán antes. Esta facilidad de integrarse más rápidamente y de trabajar hace que sea una comunidad muy aceptada. Yo conozco muchos casos, y bueno, el mismo de María Gabriela, el mío propio, de personas que son profesionales, que trabajan en el país y que están adaptadas, o sea, que están integradas. Estas expresiones de xenofobia, no, aunque por supuesto hay focos en todo el país, no están a la vista en todas partes. Muchos de los venezolanos, digamos la mayoría, que llegan en calidad de solicitud de asilo y refugio, llegan al estado de Sajonia. El estado de Sajonia se encuentra en el este del país y está en lo que era la antigua Alemania Democrática, la parte comunista del país. Allí las diferencias son mucho más grandes, no solamente económicas, digamos que no hay mucho empleo, que no hay tanto desarrollo, y allí sí se ven muchas más diferencias. Los venezolanos en sí, en muy poco caso, han visto en Sajonia maltrato o discriminación. Lo que sí se nota es un gran desconocimiento del venezolano como tal, de su cultura y de la realidad de Venezuela. Entonces, los problemas que nosotros presentamos tienen mucho menos que ver con racismo, digamos, en comparación con la gente que viene de Siria o las personas que vienen de África. El venezolano no enfrenta este tipo de problemas, pero sí enfrenta un problema a la hora de pedir un asilo, un refugio, de tener algún trámite para buscar empleo o cualquier cosa que necesiten. Encuentran mucho desconocimiento y poca aceptación por ese mismo desconocimiento. Un ejemplo, la situación de los pasaportes venezolanos. Es un gravísimo problema que tenemos ahorita. No están siendo renovados, hay dificultades. Y aunque hay las disposiciones por parte del gobierno alemán para atender este caso y también lograr con otras medidas darle una identidad al venezolano, muy pocas de esas personas que trabajan allí en el lugar, lo que se llama veante, la persona que está empleada y que va a dar ese pasaporte, no lo hace. Y no lo hace porque no lo conocen, porque desconocen el caso. Muchas decisiones de los venezolanos que son negativas, se nota en las mismas que hay un gran desconocimiento de esa realidad venezolana. Por ejemplo, el caso de los que son perseguidos por estos grupos armados, por los colectivos. No se ven como grupos políticos, sino como grupos de delincuencia. Y un tipo de separación de esta realidad hace que las decisiones sean en muchos casos negativas y que pongan a los mismos venezolanos en una situación muy difícil. Para concluir, yo diría que no es tanto el racismo como tal, sino el desconocimiento de esa realidad el mayor problema que tenemos nosotros en este momento.
Profesora Ligia Bolívar.
Sí, gracias. La verdad es que parte de lo que iba a preguntar ya fue respondido, pero igual voy a insistir en un par de puntos para puntualizar, ¿no? Perdón por la redundancia. En primer lugar, me gustaría saber cuál es la capacidad de incidencia que han logrado las organizaciones de venezolanos en Europa frente a autoridades de los países europeos y de la Unión Europea, concretamente en lo que tiene que ver con esto de el tema de la regularización, el reconocimiento de los pasaportes, el hecho de que en buena parte la población que huye de Venezuela no huye, o sea, no se va porque quiere, sino porque se ve obligada por diferentes circunstancias y por lo tanto caen dentro de una definición de refugio, o por lo menos son personas con necesidad de protección internacional. ¿Cómo ¿Qué está haciendo ustedes para persuadir a las autoridades de los países para que vean esta realidad? Ya, como decía Misli, algo contestó, pero me gustaría si pueden ampliar un poco eso. Y lo otro es que hace poco, precisamente desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, hicimos un informe sobre el impacto que tiene la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior. Y ahí, bueno, obviamente se notan estos problemas con los pasaportes, poderes, en fin, una cantidad de cosas que en algunos países de Europa hay representación consular y en otros no. Entonces me gustaría también saber cómo están viviendo ustedes en este momento esa situación de ausencia de servicios consulares y cómo las autoridades de los países receptores están entendiendo y buscando flexibilizar algunas de las... De los requisitos.
Bueno, yo creo que ahí juega un papel importante los nexos que han tenido esos países con Venezuela anteriormente. Entonces, por ejemplo, en España, un venezolano puede llegar a España inmediatamente, tiene derecho a lo que se llama una residencia humanitaria, una visa humanitaria, que le permite estar 2 años, pero no recibe ningún tipo de ayuda del Estado. O sea, puede trabajar, buscarse la vida. Tiene la ventaja, a diferencia de los que alguna vez emigramos a algún país en las mismas condiciones, pero además tuvimos que buscarnos los papeles, que ya llegan legalmente. Con la diferencia es que si vienen a Bélgica, no tienen ese derecho. Bélgica no ha tenido esa relación con Venezuela que ha tenido España, que ha tenido Portugal, donde también hay un trato distinto. Y ahí es donde yo creo que juega la parte que dice Milsi del conocimiento de lo que pasa allí, ¿no? Entonces, por ese lado, estos países mediterráneos, Italia, España, Portugal, tienen un poco más de consideración. Por otra parte, recordemos que, como yo digo, aquí tenemos muchísima competencia. O sea, aquí llega Reymundo y todo el mundo llega aquí. Entonces, y hay una tradición de migraciones, de flujos migratorios que ya han adquirido un cierto estatus y unos acuerdos para la llegada de esa gente aquí, del Medio Oriente, de tantas partes, de África, y una relación más estrecha también con estos países del norte, con esos países porque han sido colonia, etcétera, que nosotros no tenemos. Somos una inmigración recién llegada y no existen acuerdos. Entonces, por ese lado, yo no creo que haya mucha xenofobia, porque es que nosotros nos camuflamos muy bien, nosotros nos, ¿cómo se dice? Nos confundimos con ellos, la mayoría de los venezolanos. O sea, no nos vemos, no somos tan evidentes como otras nacionalidades. Entonces, xenofobia sí no hay aquí realmente. Yo no he visto, por lo menos. Pero sí esa diferencia de que para los venezolanos es un poco más difícil porque es muy reciente y porque hay un desconocimiento de lo que sucede en Venezuela y tampoco hay nadie que realmente esté trabajando para conseguir esos acuerdos. No hay. Nosotros lo hemos hecho, pero nosotros no tenemos una capacidad, somos una asociación ciudadana, no tenemos capacidad para llegar a acuerdos con el Estado. Y lo único que podemos hacer es sensibilizarlos para que ellos mismos descubran que eso es así. Ha pasado otras cosas, entonces la gente siente temor de que no le vayan a dar el refugio y mienten, inventan casos. Eso también influye en las decisiones porque dicen, bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando? Es esto, pero esto no es un caso, en fin. Por otro lado, la segunda parte de tu pregunta era exactamente eso. Ah, bueno, pienso que es parte de la estrategia, ¿no?, del régimen, es volvernos apátridas. Lo han hecho todos los regímenes de este estilo en la historia. Los cubanos son apátridas cuando salen de su país. Y lo que está pasando es eso. Ellos han hecho una estrategia, como han hecho todos, para que nos quedemos apátridas los que estamos afuera. Y es muy difícil también conseguir que alguien sensibilice a las propias representaciones diplomáticas del régimen para que nos den los papeles, porque si no lo hacen es porque ellos no quieren. O sea, es una estrategia, no quieren hacerlo. Entonces, es muy complicado. Lo que se puede conseguir es que los países, creo que en España se ha conseguido, acá no ha sido posible, acepten los papeles vencidos y ese tipo de cosas que, por ejemplo, se ha hecho en Colombia, porque también hay más sensibilidad. Aquí no, y es un problema grave. O sea, uno constantemente está viendo cosas terribles que nacen del hecho de que no tengamos papeles, que no tengamos tampoco ninguna entidad que pueda otorgarnos, pueda revalidar nuestros documentos. Es parte de la tragedia eso.
Sí. Gracias, Patricia. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien nos está haciendo un resumen de los principales eventos acaecidos en Venezuela en el último semestre. Vamos a Caracas.
En este segundo programa, resumen 2021 de Esta Otra Orilla, vamos a tocar los asuntos económicos, sociales y políticos. En términos económicos, marca el comienzo de año el salto que da el dólar de 1.100.000 aproximadamente por dólar, bolívares por dólar, en el mes de diciembre 2020 a 1.800.000 en enero 2021. Esa es una tendencia a la alza que se ha mantenido durante los tres primeros meses del año. En el mes de marzo terminamos con una paridad de 3 millones de bolívares por dólar. Esto ocurre en un país donde prácticamente todo ha sido dolarizado. En un país donde más del 60% de las transacciones que se hacen en términos de dólares en efectivos. El efectivo en dólares que está circulando en Venezuela es muy superior a los escasos bolívares que uno puede encontrar. Dólares que también nos está diciendo que la hiperinflación, una hiperinflación que ha tocado el 30% en promedio en estos meses, es decir, que podemos hablar de una inflación acumulada entre enero y junio de superior al 150%, recordando que la inflación promedio en en toda América Latina está en un dígito y la inflación de Colombia realmente es una de las más bajas para tener una comparación siempre con Colombia, porque todo esto suma a la hora de entender el flujo migratorio, el éxodo migratorio tan importante que los venezolanos están evidenciando en el mundo y que tiene precisamente a Colombia como uno de los principales destinos. Y este problema hiperinflacionario siempre gravita en las razones que tiene el venezolano para emigrar. En esta situación económica y en esta situación de hiperinflación, no podemos dejar de considerar el aumento continuo que está teniendo la cesta alimentaria. En este momento la cesta alimentaria está alrededor de unos $280 mensuales. En estados limítrofes como el Zulia es un poco más alta, está en $300. Esos son precios que están por encima de muchos países de América Latina, incluyendo por supuesto también a Colombia. También en términos de economía no debemos dejar pasar el problema del salario mínimo, un salario mínimo que el primero de mayo de 2021 fue aumentado alrededor de unos $3.5. Con eso en Venezuela no se puede comprar ni siquiera un kilo de carne, siendo la carne la proteína animal más barata con respecto al pollo, al cerdo o al pescado. Bien, también en este panorama económico tenemos que entender las consecuencias sociales que puede tener la crisis económica por la que sufre Venezuela, una crisis donde la baja en la producción petrolera juega un papel determinante. Recordemos que Venezuela está produciendo alrededor de 500.000 barriles diarios, una producción realmente exigua frente a un país que producía hasta el 2013 alrededor de 3.500.000. Estamos produciendo la mitad de lo que produce en petróleo Colombia, y eso se ve reflejado en la crisis de abastecimiento que tenemos de gasolina y gasoil, una crisis de abastecimiento de gasolina que está llevando a colas interminables de días en distintas ciudades del país, inclusive en Caracas, claro, para la gasolina que está a precios en bolívares, la gasolina que está a precio de dólar es más fácil, mucho más fácil conseguirla. Y también la crisis del gasoil, un país que tenía una de las industrias petroquímicas más importantes y refinería más importante del país, está entonces enfrentando esta situación de falta de gasolina y derivados de la gasolina. En esta situación de la crisis social, no hay que dejar de atender el problema alimentario. Venezuela fue decretado por la FAO como país en crisis alimentaria. La FAO abre en el mes de abril una oficina para el asunto de abastecimiento y de ayuda alimentaria para Venezuela, una ayuda que viene haciendo muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que han sido perseguidas como Convite y Azul Positivo en el estado Zulia, esta última del estado Zulia, precisamente porque la administración de Maduro no quiere mostrar las evidencias públicas de esta gran roncha que significa la crisis alimentaria en Venezuela. Recordemos que en buena parte de la población del país se está haciendo una sola comida. En el estado Zulia, el 60% de la población dice que está haciendo una comida diaria. Y el otro tema que vamos a tocar en este segundo programa resumen del primer semestre 2021 es el político. El mes de enero empieza con una nueva AN, la AN resultado de las elecciones de diciembre del 2020, una AN para muchos venezolanos ilegítima y para muchos gobiernos del mundo ilegítima, y por eso que siguen manteniendo la legitimidad de la N anterior, la N del 2015, la N que fue electa con la participación de más de 15 millones de venezolanos que votaron tanto por los diputados de la oposición como de el oficialismo. Pero bien, esta agenda política está marcada por también el mantenimiento de las sanciones que la administración Biden decidió tener contra la administración de Maduro, y de la propuesta de Biden ha sido democracia versus sanciones. En la medida que haya una apertura democrática, podemos estar pensando en suavizar las sanciones, sabiendo que muchas de estas sanciones, hay que repetirlo, tienen que ver con personeros del régimen y contra PDVSA, y no necesariamente ha obstaculizado la ayuda humanitaria que, como vimos hace pocos minutos, sigue entrando, teniendo a Estados Unidos como uno de los principales países garantes de esta ayuda humanitaria. Bien, también a partir del mes de marzo se viene hablando de una nueva mesa de negociación entre Maduro y Guaidó, una mesa de negociación con la intermediación noruega, una mesa de negociación que se debería estar realizando en el segundo semestre del mes del año 2021 en México, y donde el tema de sanciones versus democracia va a estar planteada. Maduro pide la eliminación de las sanciones, inmediata de las sanciones, y Guaidó pide la vuelta a la democracia inmediata, hablando de elecciones que deben contemplar un programa electoral que debe contemplar no solo las regionales que deben realizarse en el año en noviembre del 2021, sino también nuevas presidenciales, inclusive considerando la posibilidad de que en ese cronograma esté el revocatorio, un revocatorio que, a diferencia de casos anteriores, debería estar bajo la coordinación de una mesa de negociación internacional. Hablando de las regionales, el nuevo CNE que para algunos opositores ha significado un paso adelante como Capriles, para otros opositores ha significado un paso al vacío, viene realizando sin embargo sus esfuerzos. En ese sentido está la oferta por parte de la Unión Europea de mandar una misión técnica para evaluar realmente hasta qué punto este nuevo CNE está garantizando unas elecciones libres y competitivas. Bien, dejamos este segundo programa hasta acá y nos veremos de manera acostumbrada en los próximos programas de Esto no es una frontera, es un río, y en esta sección de la otra frontera, de la otra orilla. Hasta luego.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa que se transmite a través de U Rosario Radio en Colombia y a través de radiocomunidad.com en Caracas, en Venezuela. Profesora María Clara.
Gracias, Ronald. Bueno, yo quisiera iniciar con una pregunta para Gabriela, sabiendo que Gabriela ha observado y ha vivido este fenómeno, los fenómenos migratorios en Europa, un continente que tiene estructuras políticas sólidas en temas de materia de política migratoria. Bien lo decía un poco Patricia, esa solidez de esas políticas migratorias impiden que se tomen acciones flexibles frente a la población venezolana, a diferencia de lo que sucede aquí en Latinoamérica. Sin embargo, también sabemos que ha desarrollado una infraestructura social bastante intensa para integrar a migrantes de diferentes nacionalidades, y con una mirada acá desde Latinoamérica, donde hasta ahora empieza a darse el debate, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que debieran ser los aprendizajes del viejo continente frente al tema migratorio que debemos nosotros como latinoamericanos reconocer y empezar de alguna u otra forma a trabajar en la integración de la población venezolana, lo que se está haciendo en estos, pues en Europa, y que podría también de alguna u otra forma dar buenos resultados aquí en Latinoamérica.
Muchísimas gracias, María Clara. Pienso que lo que puede aprender Colombia, que quizás es el error que cometió Europa, es que, por ejemplo, cuando trabajamos con los solicitantes de refugio venezolanos en Alemania, es que vemos que casi toda la estructura de atención está dirigida a personas del Medio Oriente. Es decir, en los refugios las personas no hablan español, solamente hablan inglés o algún idioma árabe. Entonces los venezolanos se encuentran con este choque de que no tienen un tipo de personal capacitado para apoyarlos con sus necesidades. En ese sentido, en el contexto colombiano, creo que las políticas actuales tienen que ser desarrolladas no solamente pensando en la población venezolana, sino que en el futuro los flujos pueden proceder de otros países de América del Sur o incluso extracontinentales, ya que en el caso alemán, muy particular, sí veo que esas políticas de refugio se desarrollaron muy orientadas hacia los mayores flujos, que en este caso es el 2015, han sido los sirios. Adicionalmente, incluiría quizás mucho más desarrollos y rutas de integración. Lo vemos también con los migrantes venezolanos. Ellos, después de que reciben sus aprobaciones, son enviados a lugares muy distantes, pueblos muy pequeños, cercanos a la frontera con la República Checa. No tienen personas con las cuales puedan comunicarse, integrarse. Les cuesta más conseguir trabajo en estas áreas. Entonces pareciera que no se está haciendo un análisis de los perfiles de estas personas para desarrollar una política pública más acorde a lo que estas personas le pueden ofrecer al país de acogida, en este caso Alemania. Y por otra parte, aquí hubo una tensión política muy grande cuando Angela Merkel aprobó la entrada de, digamos, ese Willkommenskultur, esa cultura de vengan todos. Evidentemente sí, Alemania, digamos, tenía las capacidades quizás financieras para recibir a tantas personas, pero quizás su sociedad no estaba preparada. Y eso generó muchos roces y muchas tensiones en ese momento, en ese 2015, que llevaron a una gran inestabilidad política en Alemania. Entonces creo que también antes de tomar las políticas necesarias, hay que analizar siempre a las comunidades de acogida, ver si estaban o no preparadas para recibir estos flujos y hacer análisis para ver cómo se puede realizar de una mejor forma esta cohesión social entre migrantes o refugiados y poblaciones de acogida.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Antonio.
Bien, gracias. La verdad es que son muchas las dudas, preguntas. Bien, pero voy a tratar de centrarme. Han insistido tanto Patricia como Milsi y María Gabriela que también hay una posición política. Y yo me pregunto qué se hace sabiendo que hay una acción política que los gobiernos europeos con respecto a la administración de Maduro quieren realizar, pero sin embargo se siguen manteniendo algunos la presencia de algunas empresas que siguen haciendo negocios. No es el caso quizás de Alemania ni de Bélgica, pero mucho se dice que la posición de España tiene que ver con la presencia del grupo Repsol en Venezuela. ¿Qué medidas se están tomando allá en Europa con respecto a este tipo de situaciones que producen ambigüedad? Y en el caso de Bélgica, los que hemos rastreado el oro venezolano, el llamado oro de sangre venezolano, sabemos que Bélgica es un mercado natural para el oro y que quizás mucho oro venezolano finalmente se negocie en la bolsa de oro de Bélgica.
Y los diamantes.
Y diamantes, así es.
Sí, efectivamente. Y hay una cosa también importante aquí, y es que las armas. Bélgica es un gran productor de armas, país muy pequeño, pero tiene, fabrica armas, y siempre, desde que comenzó el régimen chavista, ha negociado, ha vendido armas al régimen. Las armas, las tanquetas que vemos por las calles en Caracas cuando la represión son belgas. Entonces, sí hay negocios, todos negocian. Holanda negocia en la parte del Golfo de Venezuela con el gas venezolano, o sea, todos los países europeos negocian y esa es una gran dificultad, ¿no? A la hora de, porque son esos intereses los que hacen que las cosas no se muevan, que parezca que sí, de la boca para afuera, pero realmente las grandes decisiones y las acciones no se toman, no se hacen. Milsi.
La posición europea ha sido muy ambigua desde siempre y continúa así. Yo creo que con los años ha empeorado. Se dictan resoluciones, se llaman acuerdos, se pide elección, se pide diálogo, se pide lo que sea, pero al final no hay una posición que sea fuerte, una posición realmente que ubique o que empuje al régimen hacia alguna dirección. Hay varias cosas. Una de ellas fue el dar ese caso de Venezuela a España. Por características de idioma, por característica histórica, se fue entregado a ese país y como que todo el mundo se lavó las manos. Yo sí creo que esto de los negocios, los acuerdos económicos sí existen, no solamente Bélgica, también Alemania seguramente, en España, en muchos países, y eso no ha contribuido a que mejore la situación, a que realmente haya una posición de contra. Nosotros hemos hecho nuestros esfuerzos denunciando. El año pasado, también en el 2019, estuvimos en diciembre en el Parlamento Europeo presentando un informe entre Veneuropa y Einheit für Venezuela sobre los daños y el ecocidio al arco minero del Orinoco, y no solamente los daños a la naturaleza, sino también a la gente de la zona. Lo presentamos en todas las fracciones, todos los partidos nos recibieron, pero al final queda allí. O sea, queda solamente en ese nombramiento, en ese está pasando esto, pero no hay ninguna acción que sea contundente. Nosotros seguimos trabajando, Patricia en el Parlamento Europeo, nosotros en el Parlamento Alemán, denunciando lo que pasa en Venezuela, lo que sucede, pero sabemos también que además de un entendimiento o de simplemente refrescar la memoria de lo que sucede en Venezuela, es muy poco lo que nosotros como asociaciones podemos hacer. Sin embargo, la situación es nueva. Realmente la diáspora venezolana en Europa también es muy nueva y estamos creciendo, y yo creo que estamos creciendo bastante rápido, y eso es algo que yo veo como positivo en toda la situación.
Lamentablemente llegamos al final de este programa. Los dejamos con conversaciones. El espacio de Esto No Es Una Frontera dedicado exclusivamente a los temas migratorios.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Encuentro con la Migración. Seguimos aquí con nuestra invitada María. Ella nos está haciendo un relato muy personal sobre su experiencia migratoria. En este episodio vamos a estar hablando sobre su travesía de cruzar la frontera con México. Es un microfenómeno precisamente de la población venezolana para cruzar hacia Estados Unidos por múltiples motivos que María incluso nos podrá contar a mayor profundidad. Entonces, María, empiezo por saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, complacida de acompañarlos nuevamente y compartir otra parte de mi historia.
Excelente. Cuando saliste de Colombia, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no quedarte en Colombia ya llevando 3 años acá con tus hijos, estando más o menos establecida, como nos contabas en el anterior episodio? ¿Por qué no quedarte acá? ¿Qué te motivó a migrar?
Bueno, realmente, aunque yo estuve 3 años y medio en Colombia, pues lo hice, mi familia viajó desde el primer momento a Estados Unidos, ellos tenían visa, pues yo no tenía y yo me tuve que quedar en Colombia, me quedé sola con mis 3 hijos y bueno, para los que tienen hijos saben quizás las dificultades que se presentan cuando hay varios niños en la familia, y más en mi caso que yo vivía sola con los 3. Cuando decido viajar lo hago porque pues no me terminé de acoplar al proceso. Yo participé en la consulta popular en diciembre y de ahí se me generó nuevamente, pues me hice visible y se me generó nuevamente el miedo de estar tan cerca de Venezuela. Entonces me sentí presionada para salir de Colombia porque yo necesitaba proteger a mis hijos. Pues esa es una de las principales razones por las cuales los hice, porque yo quería y mi motivación siempre es proteger a mis hijos y proteger nuestra vida, que luego del proceso de la consulta popular sentí que estábamos en riesgo nuevamente porque empezamos a recibir amenazas directas.
Al decidir irte para Estados Unidos, ¿cómo planeaste ese viaje? ¿Tenías claro por dónde ibas a salir de Colombia? ¿Tenías claro cómo ibas a llegar a Estados Unidos?
Realmente no, la planeación del viaje es muy rápida. Esto fue en un lapso como de 15 días, Yo creo que si uno planifica mucho esto, pues no lo hace porque uno sabe los riesgos que se pudieran presentar en el camino de esta travesía, pero este proceso no fue muy planificado, sino fue muy, muy rápido.
María, en tu caso que tienes tres niños pequeños, ¿cómo opera la maternidad en esta decisión de emigrar? ¿Los hijos son un aliciente para decidir hacerlo, así sea de la manera riesgosa, o los niños, al contrario, digamos, como que desde tu lugar de madre, el instinto era protegerlos y tal vez pensaste no llegar a emigrar?
En mi caso, en mi situación, es un poco difícil, fue un poco difícil tomar la decisión, ya que yo, aunque sabía el riesgo que estaba tomando para cruzar la frontera de México y Estados Unidos, también yo estaba en constante riesgo en Cúcuta. Entonces, de cualquier manera, yo tenía un riesgo para mis hijos. Entonces, eso me llevó a tomar la decisión, el proteger a mis hijos. Y por supuesto que uno evalúa todas las situaciones que pudieran venir con los niños, pero también uno hace como un plan dentro de lo que pudiera presentarse. Entonces, más o menos ya uno puede ir planificando, y es algo que le digo a quien vaya a hacerlo: si va con niños, pues no puede viajar solo, tiene que hacerlo con algunos familiares, si es que lo va a hacer. Es una decisión muy personal, yo no se lo recomiendo a nadie, pero es una decisión muy personal. Solo le digo eso, que si lo va a hacer, que sea con algunos familiares.
María, al salir de acá de Colombia hacia México, ¿cómo fue ese proceso? ¿En qué condiciones fue tu viaje hacia México?
Desde Cúcuta, pues mi situación regular dentro de Colombia me permitió viajar en avión cómodamente, porque es que uno va mentalizado a que uno va a hacer turismo en México. El papá de mis hijos me firmó el permiso para yo poderlo sacar, porque para poder viajar con ellos yo necesitaba un permiso notariado por parte de él. Yo viajé desde Cúcuta a Bogotá, y en Bogotá me presenté con toda mi documentación, viajé, hice escala en Panamá y luego llegué a México. Viajando regularmente, porque yo tenía toda mi documentación, entonces hasta México yo viajé tranquilamente, mentalizada en que yo iba a hacer turismo en México.
Y una vez pasaron los días de estancia en México, ¿tenías conocimiento de cómo tenías que cruzar la frontera? Es decir, ¿tenías algún contacto con una persona que quizá te pudiera facilitar el cruce, o estabas, digamos, totalmente a ciegas para poder hacer el proceso?
No, realmente desde que nosotros partimos, emprendimos el viaje, pues ya nosotros teníamos un contacto, el cual más o menos nos orientó de cómo iba a ser la travesía. Sin embargo, después de que ya estoy en el proceso, porque lo de nosotros fue muy rápido, nosotros no esperamos mucho. Luego de que llegamos a México, o sea, Ciudad de México, viajamos al día siguiente a Tijuana, y nosotros llegamos en la tarde y en la noche hicimos el cruce. Pero hasta ese momento yo no sabía el riesgo real del cruce. Nosotros, no, lo que nos habían dicho era que bueno, que era fácil, que nos iban a abrir como un portón, una puerta, y nosotros íbamos a pasar por el patio de una casa. Pero de más de ahí no habían detalles, quedaba a la imaginación de cada quien cómo iba a ser este proceso, y fue hasta que lo viví que supe realmente cómo fue.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.